Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Avistamiento de felinos en áreas protegidas demuestra la buena salud del ecosistema. Frutas y semillas nativas, bases para la conservación de la biodiversidad. En 2022 han realizado 880 pruebas de detección de VPH en la región sanitaria número 7. 88 resultaron positivas. La Dirección de Medio Ambiente de Autlán buscará sentar bases en materia de cuidado ambiental para futuros gobernantes. Es imposible pronosticar la cantidad de ciclones que se presentarán durante el año, afirma especialista Ángel Meulenet. Revela científica mexicana cómo se calcula el tiempo de vida que le queda al sol. Anuncian inversión de 1,000 millones de pesos en industrias de tequila de Jalisco. Los jornaleros de Berris no escapan a la explotación en el agro. Sequía en Estados Unidos deja al descubierto tenebroso pasado de la mafia en Las Vegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 29 de julio del año 2022. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, mi compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y, por supuesto, en la asistencia esta mañana de nuestro compañero Ángel Aldair. Bien, pues esta mañana de viernes, ya 29 de julio, en el que han transcurrido 210 días, por transcurrir solo 155, estamos en la semana 30 de este año 2022. Deseamos, por supuesto, que todos sus planes, sus metas, sus proyectos se estén cumpliendo con a la máxima perfección. Y recuerde, siempre es un recomenzar en la vida. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Avistamiento de felinos en áreas protegidas demuestra la buena salud del ecosistema. El avistamiento de grandes felinos en áreas protegidas como Manantlán y la Sierra de Quila dan cuenta de las condiciones en las que se encuentran los bosques en esta área, donde felinos como el jaguar encuentran alimento, descanso y un ambiente propicio para la reproducción. Mi compañera Gladiola Madera nos informa al respecto.
El Fondo Noreste ha consolidado un proyecto para la protección del jaguar con la participación de las comunidades y ejidos, quienes se convierten en pieza clave para la conservación de este felino en las regiones Costa Norte y Costa Sur de Jalisco. Mediante el Programa de Manejo Integrado del Hábitat del Jaguar en el Occidente de México, Proyecto MIJO, Estrategia de FONOR, se busca proteger a las poblaciones de esta especie mediante la participación comunitaria al cambiar la percepción que los pobladores tienen sobre el jaguar. Así lo señala María de Jesús Garibay, integrante del programa.
No es la primera asociación que trabaja con este tema. Existen otros investigadores y asociaciones que durante años han trabajado en la región con el jaguar y los grandes felinos. Pero en el trabajo que hemos realizado nosotros con el proyecto MIJO, hemos notado que la percepción del jaguar, principalmente los niños, está cambiando, a comparación de la idea o noción que tenían sus padres y aún más a la de sus abuelos. Con los niños y jóvenes que tenemos talleres, están dejando de ver al jaguar como un peligro y están comprendiendo que el jaguar es parte fundamental de los ecosistemas que lo rodean.
El proyecto Mi Hijo, agregó Garibay, realiza programas de sensibilización para niños y jóvenes en planteles educativos, además de talleres dirigidos a ejidos y pequeños propietarios que se encuentran en áreas de intervención del Fondo Patrimonial de Biodiversidad de la Comisión Nacional Forestal. Con dichos talleres se fortalece el conocimiento sobre la importancia ecológica y socioeconómica del jaguar y se promueve la comprensión del comportamiento depredador de este felino y el papel que juega un ecosistema sano para evitar conflictos con humanos.
Llevamos a cabo trabajos y diferentes actividades para la conservación del jaguar, como sensibilización a niños y jóvenes de diferentes planteles educativos, como lo hemos hecho en la Costa Sur, inclusive en Autlán. Actualmente pusimos en marcha, con apoyo de CONAFOR, talleres dirigidos a los ejidos y comunidades que cuentan con el Fondo Patrimonial de Biodiversidad, de la Costa Norte, Costa Sur, Sierra de Amula e incluso con ejidos de la Sierra de Caponeta en Nayarit. En estos talleres capacitamos a las brigadas comunitarias para el monitoreo del jaguar y sus presas mediante el fototrampeo. El propósito de esto será el conocimiento de la biodiversidad de su territorio, haciendo hincapié en la población del jaguar.
El proyecto se trabaja con apoyo de dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado, entre ellas la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad de Guadalajara, las juntas intermunicipales del río Ayuquila y de la Costa Sur y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Frutas y semillas nativas, bases para la conservación de la biodiversidad. Históricamente, las semillas han tenido dentro de los pueblos un componente sagrado. Cuidarlas resulta fundamental, pues los agronegocios han buscado apropiarse de ellas. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene información a detalle.
Las semillas constituyen, junto con el suelo y agua, la base de la soberanía alimentaria. Históricamente, las semillas han tenido dentro de los pueblos un componente sagrado. Cuidarlas resulta fundamental. La lucha por las semillas cobra sentido, pues dentro del sistema capitalista se han vuelto un negocio. Los agronegocios han buscado apropiarse de ellas, poniendo en riesgo los saberes locales y la soberanía alimentaria, explicó durante la emisión del programa radiofónico A Ciencia Cierta José Octavio Godoy Berrueta, representante del colectivo Por la Autonomía y Saberes Locales, Asociación Civil.
Que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Porque en algún momento se dijo, las semillas son el patrimonio de los pueblos. Entonces dijo las empresas como Monsanto, nosotros también somos pueblo. Y se las apropió. Fue una realidad, fue un debate en la FAO.
Wow.
Entonces vino la Vía Campesina, que es el movimiento campesino más grande del planeta, y viene a la mesa y dice, espérense, son patrimonios de los pueblos. Los pueblos somos los que las hemos conservado, reproducido, seleccionado, cruzado, multiplicado, intercambiado, distribuido a través de las redes campesinas por miles de años, y la protagonista de estos han sido las mujeres. Eso es algo que también han reclamado.
Hay que recalcar, ¿no? La participación de las mujeres.
Sí.
Y entonces estas compañías se lo quieren apropiar, como diciendo, bueno, yo soy pueblo, yo también, ¿no?
Claro, de hecho ahorita en México hay un debate si en torno al nuevo TLC, si le entran a una reglamentación que se llama UPOP 91, que es el sistema de propiedad sobre las semillas que inventó la OMC o las instancias comerciales internacionales, y que es algo totalmente absurdo, ¿no? La propiedad sobre las semillas, porque las semillas siempre son diferentes, con los ciclos van cambiando, se van adaptando, la gente las va seleccionando, y si tú registras una semilla hoy, mañana no es lo mismo. Ajá. Ellos las quieren controlar y reducir de laboratorio, y decir de cuántas variedades de maíz que conocíamos nosotros, reducirla a una o dos, como si todas fueran iguales para hacer pinole, pozole, con cualquier tipo de comida, ¿no?
Claro, y además para venderte los insumos que necesitas para cultivar
el paquete tecnológico. Exactamente.
José Octavio Godoy Berrueta agregó que, a pesar de existir mucha información y experiencia para guardar y rescatar las semillas, hay una fuerte necesidad de semillas nativas en cantidad y calidad.
Nos empezamos a dar cuenta que sí hay ya una crisis de variedad de semillas. Si tú quieres sembrar una milpa actualmente, necesitas, por lo menos, así, para que sea una milpa digna de presumirse, tener maíz en una o dos, tres variedades, los que ocupes, para elote, para grano, para las gallinas, para lo que quieras. Y también, pues, calabaza. ¿De cuál calabaza vas a querer, no? Y luego, pues, a lo mejor alguna jamaica, chile, frijol. Y empezamos a ver que había un problema ahí. Y, por suerte, pues, ahí el limón había tiene una larga historia en la lucha por la recuperación de sus saberes y sus prácticas campesinas. Y, pues, ahí se tuvo la iniciativa. Pero sí vimos una limitante. Porque, a ver, en calidad y en cantidad. Porque tú puedes decir, Oscar, bueno, va a sembrar su jardín. Bueno, pues le hablas a Rodo y a la red de semillas de Guardianes y te a lo mejor te consiguen semillas. Pero ¿qué tal que quieres sembrar 3 hectáreas? ¿Cuántas semillas ocupas nativa, campesina? Y ahí empezó, dijimos, no, es que hay que recuperar.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En 2022 han realizado 880 pruebas de detección de BPH, esto en esta región sanitaria número 7. 88 ya resultaron positivas. De las 88 resultados que fueron positivos, 55 han sido tratados ya por desarrollo de lesiones precancerosas. Existen algunas alternativas para mantener bajo control este virus y así evitar que se desarrolle cáncer cérvico-uterino. Es nuestra compañera Diana Borbón que nos tiene esta importante información y además recomendaciones que hace una experta en tema de salud. Vamos a los detalles.
Un total de 880 pruebas han sido realizadas a mujeres en lo que va de 2022 para detectar casos de virus de papiloma humano en la región sanitaria 7, entre ellas 780 pruebas PCR y 100 pruebas citológicas o de Papanicolaou, de las cuales se han confirmado 88 casos positivos y de los que 55 han sido derivados a clínicas de displasias para tratar lesiones precancerosas causadas por el virus. Así lo informó la doctora Anabel Ortega, encargada del programa Cáncer en la Mujer en la región sanitaria 7. De acuerdo con la experta, por lo general, este virus no presenta síntomas, por lo que la recomendación es realizarse una prueba PCR cada 5 años para las mujeres de los 30 a los 65 años o el Papanicolaou cada 3 años si tienes entre 21 y 29 años.
En la región se cuenta con la clínica de displasias que está en el Hospital Regional de Autlán. Y es un, se le llama clínica de displasias porque es específicamente para dar el seguimiento a esas mujeres que tuvieron o que tienen ese virus y que presentan alguna lesión precursora de cáncer. Ahí se les da seguimiento. Se les da el tratamiento según el personal médico y en un momento dado, pues darle seguimiento y evitar en un momento dado, que se vayan a algún instituto de cancerología.
En la región, más del 70% de las mujeres presentan lesiones precancerosas, mismas que pueden ser tratadas para de esta manera mantener bajo control el virus, que permanecerá en el organismo, sin embargo, no causará afecciones en quien lo padece mientras no se encuentre activo.
Actualmente, en clínica de displasias, cuando se tiene el virus y hay algo de daño, lo que es en el cuello uterino, se utiliza lo que llamamos congelación, ¿sí? Congelación. Y es una, y es a esa paciente se le da un seguimiento. Se le da un seguimiento y ahí el doctor, básicamente los está citando determinado tiempo hasta que dice el virus no está activo, ¿sí? Y las da de alta, pero no con eso de darlas de alta, ya se quitó el problema, sino que esa mujer debe de seguir realizándose las pruebas pertinentes durante, pues como dicen, puede ser toda su vida.
Mientras el virus se encuentre bajo control y no exista la presencia de lesiones, no hay riesgo de contagiar el virus. Sin embargo, al ser detectado, se recomienda, por prevención, el uso del condón y evitar tener múltiples parejas sexuales. Para las mujeres en periodo de gestación que han sido detectadas con el virus, una de las opciones para evitar que el recién nacido lo contraiga es la cesárea. No existe un tratamiento que elimine la presencia del virus. Este desaparecerá cuando el sistema inmune logre superarlo. Es por ello que se recomienda llevar un estilo de vida saludable. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Bien, es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que en esta ocasión los cursos de verano que ofrece el Centro Universitario en el Club de Verano serán del 8 al 19 de agosto, es decir, al regreso de la temporada vacacional para el personal de la Universidad de Guadalajara, pues estarán impartiendo dichos cursos. Así es de que el día 8 de agosto entraremos pues con toda la energía sobrecargadísimos para entregar todos estos talleres, actividades recreativas y actividades de aprendizaje para los niños de 5 a 12 años aquí en el Centro Universitario. Las inscripciones pues ya se estuvieron realizando días previos justamente a salir de vacaciones, pero puede informarse directamente el día 8 de agosto con respecto a estos cursos de verano. Por lo pronto, le recuerdo que entre los cursos que se estarán impartiendo, son diversos, pero estará impartiéndose como año con año ya desde hace varias ediciones. Por parte de Radio Universidad estaremos también realizando cursos para los pequeñines. Así es de que los invitamos a estar pues muy pendientes y a disfrutar de estos cursos que se ofrecen en el Centro Universitario. Por su parte, la Universidad de Guadalajara también estará ofertando cursos y talleres para los niños, cursos de verano, del 8 al 12 de agosto, y en estos cursos que también se ofrecerán para niños de 6 a 15 años en diferentes centros universitarios. Pues bueno, le invitamos a que consulte la página de la Universidad de Guadalajara. Es momento de ir a una brevísima pausa. Regresamos con más información. Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. La Dirección de Medio Ambiente del municipio de Autlán buscará sentar bases en materia del cuidado ambiental para futuros gobernantes. Aunque es una tarea complicada, la Dirección de Medio Ambiente trabajará en la creación de estrategias para la educación y cuidado ambiental en el municipio. Sin embargo, el gobierno actual reconoce que será difícil que las políticas públicas implementadas al día de hoy sean prioridad para los próximos gobernantes. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
Tras priorizar la rehabilitación del relleno sanitario de Autlán, uno de los mayores retos para el municipio será que las acciones en pro de la operación correcta del espacio trasciendan hacia los futuros gobernantes. Pues, de acuerdo con el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio, Moisés Muñoz Michel, no solo se trata de rehabilitar el espacio, sino de demostrar que con ello se contribuye en gran medida al cuidado ambiental. Sin embargo, asegura ser consciente de que se trata de una difícil tarea, pues cada trienio las prioridades cambian, aseguró.
Todo eso tiene que verse como una política pública. Y algo que trasciende a las administraciones. Entonces es muy difícil sentar las bases y crear una conciencia en la ciudadanía, pues de que esto es para toda la vida. O sea, hay que hacerlo todos los días, ¿verdad? Por un lado, como ciudadanos. Y como gobierno, pues no perder de vista que este tipo de servicios fundamentales para la ciudad, pues no deben de abandonarse, ¿no? Deben ser prioridad, porque es un tema incluso de salud, ¿no? Ojalá que no se parta de cero, que lo que deje una administración u otra, pues tenga continuidad.
Agregó que como parte de la estrategia está la concienciación de la ciudadanía sobre los beneficios de mantener el relleno sanitario en condiciones óptimas y operando bajo normatividad, y cómo, desde los hogares, abonar a estas acciones. También, alertar a la población sobre los problemas ambientales y económicos que un relleno sanitario operado en malas condiciones puede ocasionar.
Intentaremos llevar a cabo toda una serie de acciones en este plano para poder trabajar este ámbito. En el otro asunto, la ciudadanía también debe ser responsable. Es decir, nosotros tenemos que llevar a cabo una serie de estrategias para que la gente entienda comprenda y aplique el hecho de reducir. ¿Qué es lo que tiene que reducir? Bueno, para empezar, lo que en una casa común y corriente se genera es orgánico, plástico, vidrio, cartón y algo que se conoce como totalmente como basura. Quitando todo esto de orgánico y lo valorizable, que es el cartón, el plástico, el vidrio, el aluminio o cualquier otro metal, todo lo demás es basura y eso es lo que tendría que ir al relleno sanitario.
Actualmente, además de priorizar la operación correcta del relleno sanitario, las autoridades se enfocan en crear estrategias para la participación ciudadana. Una de las principales es la que busca generar una disminución de la generación de residuos sólidos urbanos, pues actualmente en Autlán se estima que se producen de 110 a 115 mil toneladas de residuos por día. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información esta mañana. Es imposible pronosticar la cantidad de ciclones que se presentarán durante el año en este temporal de lluvias, así lo afirma el experto Ángel Meulenet, el académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en meteorología y climatología. El doctor Ángel Meulenet dijo que una de las preguntas más frecuentes es referente a la cantidad de ciclones que habrá durante el temporal de lluvias. Al respecto, enfatizó que es imposible pronosticar la cantidad de dichos fenómenos hidrometeorológicos, ciclones, que impactarán durante el año, y lamentó que el Servicio Meteorológico Nacional diera a conocer cifras de algo que dijo es imposible conocer y además es desinformación. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información al respecto.
El doctor Ángel Reinaldo Meulenet Peña, académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en meteorología y climatología, presentó este viernes en el Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura Efraín González Luna, en Autlán de Navarro, una conferencia en la que dio a conocer las perspectivas climáticas de este 2022. A la conferencia asistieron productores agrícolas, representantes de Protección Civil de municipios aledaños a Autlán, estudiantes y profesores de la Ingeniería en Agronomía del CU Costa Sur. Al inicio de la conferencia, el doctor Meulenet explicó que los modelos de pronósticos están basados en cálculos físico-matemáticos muy precisos. No obstante, emitir un solo pronóstico para todo el temporal de lluvias no es posible, pues las condiciones atmosféricas son variables.
Que a pesar de que los modelos son buenos, dan buenos resultados, siempre a un plazo tan extenso hay que hacer muchas consideraciones de qué está pasando en la atmósfera y qué pudiera pasar si esa persistencia de esos fenómenos continúa. Un ejemplo, el niño, la niña. Y por eso es que en este caso usamos la palabra perspectiva, para que ustedes tengan una idea de que lo que van a escuchar hoy hay que darle continuidad, no irse con la última palabra, sino que darle seguimiento mes tras mes. Por eso yo siempre le digo a los agricultores, hoy yo estoy diciendo que en la temporada de lluvia va a pasar esto, esto, esto y esto. Pero sigan el contacto conmigo o con los medios que lo proporcionen para considerar, por ejemplo, a un mes, a dos meses, si pudiera ocurrir un cambio drástico de lo que hoy estamos hablando. Porque siempre está dentro de la probabilidad, está la posibilidad de que haya un cambio por fenómenos que no están contenidos en lo que hoy vamos a ver.
El especialista agregó que una de las preguntas más frecuentes es referente a la cantidad de ciclones que se presentarán durante el año. Al respecto, dijo que conocer esta respuesta no solo es imposible, conocerlo además es inútil, pues no importa la cantidad de ciclones que se presenten, pues uno solo puede bastar para causar destrucción.
En muchas ocasiones, y quizás esté rondando por la mente de alguno, en muchas ocasiones me preguntan, ¿cuántos ciclones va a haber? Y yo les respondo, ¿y para qué te sirve? ¿Para qué quieres saber cuántos va a haber? Si uno solo que haya y que acabe contigo, ya tienes, aunque haya menos, aunque haya más. Esas noticias amarillistas que salen en la prensa, este año va a haber tantos ciclones tropicales, No hay que hacerle caso a eso. Eso no tiene valor de ningún tipo. Y menos valor tiene para ustedes Protección Civil. Porque ¿qué puede pasar con eso? Que el que no conozca diga, ah, pues hay que bajar la guardia, porque dicen los meteorólogos que va a haber menos. Pero ¿qué tal si hay uno solo que te viene encima y que es un gran huracán como Patricia? Y tú bajaste la guardia porque dijiste, no, dijeron ellos que iba a haber poco. No, eso es tremendamente desinformativo.
El especialista concluyó en que lo que se puede predecir con mucha exactitud es la trayectoria que seguirá el fenómeno natural, pero decir el número de ciclones que se presentarán es algo imperdonable. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana revela científica mexicana cómo se calcula el tiempo de vida que le queda al sol. El sol al final de su vida se va a inflar y va a quedar solo su núcleo. La Tierra se va a desintegrar y toda la materia de los planetas que conforman el sistema solar se mezclarán en una nube y probablemente colisionen con otras nubes de gas o de polvo y den origen a nuevos sistemas planetarios. Eso ocurriría dentro de 4.500 millones de años, así lo afirmó la científica mexicana y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro Gozán, quien impartió la conferencia El futuro del universo. La doctora Fierro es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México e impartió la conferencia en el marco del cuarto aniversario de la librería Carlos Fuentes en el salón de la misma en planta baja. Explicó que antes del Sol hubo millones de generaciones estelares, estrellas que generaron nuevas sustancias químicas que murieron, arrojaron su material al espacio, fueron enriqueciendo de nuevas sustancias y se piensa que igual el remanente de Sol dará origen a otro sistema planetario que puede ser totalmente distinto al nuestro. Hay otros mundos que se han descubierto fuera del sistema solar de lava, de roca fundida. Hay otros que tienen agua y atmósfera y se quiere estudiar estos planetas para ver si tienen vida. Además, hay otros mundos increíbles ricos en carbono y otros que deben estar llenos de diamantes. Una manera de conocer la edad de las estrellas es saber cuánto combustible tienen, cuánto hidrógeno y helio hay en el núcleo, que a través de las reacciones termonucleares nutre de luz al Sol. Para conocer cuántos años dura el Sol, los científicos toman como base lo que sucede con otras estrellas, cuántas están naciendo, cuántas mueren y cuántas son estrellas adultas. Eso da como resultado 10.000 millones de años y el Sol va casi a la mitad de su vida. Para saber este último dato, se toma como base los meteoritos. Lo anterior se sabe gracias a que se ha observado cómo se fusionan otras galaxias, cómo las galaxias grandes se hacen a partir de la fusión de galaxias más chicas. Por eso se sabe que se va a fusionar Andrómeda y la Vía Láctea y van a terminar siendo un conglomerado más elipsoidal de estrellas. El gas va a crear brotes de formación estelar, se va a acabar y va a haber estrellas envejecidas. Bueno, pues información bastante interesante con respecto a cómo se revela, pues a través de estas investigaciones, una científica mexicana y cómo se calcula el tiempo de vida que le queda al Sol. Bastante interesante. Si usted desea seguir más información al respecto, por favor consulte la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Vamos a la señal de nuestro estado. Anuncian inversión de 1,000 millones de pesos en industria del tequila de Jalisco. Con la fabricación de jarabe de agave orgánico, inulina, y otros productos de origen natural, de Idea Company invertirá millones de pesos en la industria del tequila de Jalisco, confirmó el gobernador Enrique Alfaro. Según su comunicado, tan solo en inversión extranjera directa, la entidad superó al doble la proyección hecha durante mayo y junio de recursos que empresas de otros países destinarán. el tequila sigue remontando en su posicionamiento en el mercado de bebidas. Según el empresario, esta bebida jalisciense y mezcal ya rebasaron el consumo de whisky en Estados Unidos en la categoría de bebidas alcohólicas. Con esta inversión, la compañía de Idea Company sigue con su proyecto para añadir capacidad para 30 millones de litros más y de esta forma tener capacidad de guardar hasta 90 millones de litros de tequila. Así lo da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Recordarle que estamos aún en tiempo de pandemia, es importante cuidarnos, mantener alerta con respecto a los cuidados y a las recomendaciones que nos hacen las autoridades de Protección Civil, puesto que la pandemia aún continúa y se hace la invitación a que sigamos cuidándonos entre todos, sobre todo con algunas recomendaciones como el uso del cubrebocas. Además de esto, recordar también que en temporal de lluvias es más propicio a que se propague el tema de la enfermedad del dengue y es necesario que estemos al pendiente en nuestros patios, que descacharricemos, que hagamos todas las acciones necesarias para evitar la reproducción del virus del mosquito del Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue, ya que lo transmite a través de la picadura, y lo podemos evitar con nuestros patios limpios, evitando que se quede almacenada agua de lluvia en nuestros espacios públicos, en nuestros hogares, para evitar la reproducción del mosquito del dengue. También es otra recomendación que se nos hace en tema preventivo de salud. Es momento de ir a la pausa breve. Regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad el maestro José Guillermo Joya Adame. Él es técnico académico en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Maestro, bienvenido. Buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompaña Alberto Rayas Peña, quien es profesor de la EPRA. Bienvenido, maestro Alberto. ¿Cómo está?
Gracias, bien. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Ambos son ingenieros agrónomos y profesores ya de la escuela preparatoria de hace, pues ya cuánto tiempo, maestro, en la prepa.
Pues ya tengo mis añitos, ya voy 38 años, ya soy prácticamente la planta ya docente más antigua la que cuenta con la escuela preparatoria.
Así es, y formando muchas generaciones ya,
pues,
¿no?
Ya son varias generaciones.
Claro, y no sé, ¿es encargado usted del invernadero que tienen en la prepa?
Pues no tanto encargados, pues somos todos.
Haciendo
no,
de todo.
No, de todos.
Muy sí. Bien. Sí, no. Bueno, el tema que nos ocupa justamente es este, el invernadero. Vamos a dar un recorrido virtual, si les parece, que ustedes nos vayan compartiendo. Sabemos que cuentan ahí con un invernadero. En alguna ocasión llegué a dar una vuelta por ahí, conocer, cosa que me impresionó muchísimo, saber que este se tiene pues a disposición de prácticas, pero bueno, y sobre todo de educación, que es el tema y la herramienta principal. Me gustaría que nos comparta, maestro José Guillermo, ¿cuánto tiempo tiene ya este invernadero la escuela preparatoria?
Este invernadero, pues desde el 2016 se puso a construir con la ayuda de los alumnos. Toda la mano de obra del invernadero, toda la construcción, fue con obra de la mano de obra de los alumnos. No se contrató a ninguna persona para la construcción del invernadero. Queríamos que realmente el alumno, desde un principio, agarrara al amor al invernadero. ¿Y cómo? Construyéndolo.
Maestro, ¿qué implicó esa construcción? Es decir, ¿qué se construyó ahí en ese invernadero?
Lo que fue la estructura, la estructura sí se consiguió, fue donada, y esa fue la que con los alumnos se diseñó y se construyó. Ya lo que sí fue la hora de poner los plásticos, sí se contrata gente profesional. Ahí no podemos nosotros arriesgar a los alumnos a estar en arriba en el domo, que se nos pueda caer un alumno. Fue la única parte que se contrató a gente profesional, pero ya para la construcción sí fue toda directamente con mano de obra de los alumnos.
¿Cuántos metros cuadrados tiene o cómo está dividido ahí ese, esa área? Porque yo recuerdo que es un área grandecita.
Sí, el invernadero está dividido por tres áreas con un total de 600 metros cuadrados. Si son tres naves las que cuenta el invernadero, y con un total de 600 metros cuadrados.
¿Cuál es el objetivo que tiene este invernadero para los alumnos? Hablábamos en un tema educativo. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Ingeniero Alberto, por favor.
Bueno, el objetivo es que el alumno genere una conciencia de sustentabilidad y también de sostenibilidad. Que ellos se den cuenta de que pueden elaborar sus propios productos agrícolas, ¿verdad? Siendo amigables con el medio ambiente, integrando nuevas tecnologías, cuidando su economía y en espacios pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Tenerlo en una casa, por ejemplo. Otro objetivo, pues como es una TAE, es una trayectoria especializante, es que el alumno, si va a ir a agronomía, si va a ir a una carrera afín, pues lleve esas bases. Al final de cuentas, él va a recibir una constancia de que tiene ciertos conocimientos en la producción, en el manejo, y sobre todo hacer ese hincapié en esa formación de cuidar el medio ambiente y de cuidar los recursos que se tienen.
¿Cómo se llama esta TAE?
La TAE se llama Producción de Plantas en Ambientes Protegidos.
Y bueno, ¿qué hacen ahí los alumnos? Platíquenos qué es lo que desarrollan. Bueno, ya nos menciona que van también con esa finalidad de perfilarse, si es el caso, pues, de su elección, ¿no? De su competencia, de su elección futura para alguna carrera. Pero, ¿qué es lo que hacen ahí en este invernadero?
Uy, pues ahí se hacen muchas cosas. Se planea con los alumnos, ¿verdad? La elección de un cultivo. Pueden ser desde hortalizas, lo que son de hoja verde como cilantros, lechugas, coles, ¿verdad? Rábanos. O pueden ser también algunas hortalizas ya más grandes como chiles, jitomates. Y ahí los alumnos van haciendo todo el proceso. Ellos nos ayudan a preparar el terreno, las camas, ahorita lo estamos haciendo en suelo, ponen el sistema de riego, luego colocan las varas o los ganchos para guiar las plantas, hacen el trasplante, realizan un monitoreo semanal y lo van registrando en una bitácora, también van haciendo el trabajo manual de ir guiando a la planta, aplicaciones, ¿verdad? Hasta llegar a la cosecha. Y en la cosecha también llevar el producto hasta el destino, hacia el mercado, las personas que lo van a comprar. Entonces ellos se involucran en todo ese proceso.
Tendría que haber comenzado yo esta pregunta de la diferencia entre un invernadero y un vivero, porque es invernadero el que tiene la escuela preparatoria. ¿Nos quieres aclarar este punto para luego continuar con esta parte de la cosecha?
Sí, ok. bueno, el invernadero es un ambiente, es un área protegida. Tenemos una estructura que en este caso es un cenital, ¿verdad? Que tiene una altura hasta los, ¿qué serán? ¿5 metros, profe?
Sí.
Sí, más o menos, ¿verdad? Está rodeado de malla antiáfida para que no se metan los insectos que están en la parte de afuera. Y tiene un plástico. Tiene ventanas para que entre el aire, ¿verdad? Y ahí, pues normalmente se pone un solo cultivo, ¿verdad? Para cuidarlo bien de todas las plagas. En el vivero se puede tener una variedad de cultivos. La mayoría de ellos puede que no sean tan propensos a las enfermedades, a las plagas, ¿verdad? Por eso a veces no hay algunos plásticos o algunas mallas. Y a lo mejor, pues no hay tanto problema con tenerlos, pero en el invernadero hay que tener mucho cuidado con esas plantas.
Ya el maestro Guillermo nos aclaraba que hay tres naves, ¿no?
Sí.
¿Y en cada una es un cultivo específico o hay variedad? A ver, platíquenos qué es lo que se cultiva, qué es lo que se hace ahí, qué se siembra, sí, maestro.
Bueno, como nos dijo el maestro, en un invernadero no podemos andar mezclando diferentes cultivos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada cultivo tiene diferentes enfermedades, diferentes plagas. Y eso nos aceleraría mucho el llevar un control realmente. Uh-huh. Entonces, por eso, por lo general siempre se lleva un solo cultivo. Cuando hemos puesto hasta dos cultivos, pero cuando son plantas afines, uh-huh, que no nos van a cambiar mucho, no nos van a perjudicar el control para que llevaríamos dentro del invernadero. Uh-huh. Por eso nada más es uno o dos cultivos que podemos llevar.
¿Qué se cultiva ahí en este invernadero?
Bueno, pues hemos cultivado chiles habaneros, serranos, jalapeños, jitomate también, profe. Hemos puesto cilantro, rábanos,
col cebolla,
sí. O sea,
uh-huh. Pues sí, es una amplio, sí, lo que, porque al final lo queremos que el alumno lleve las herramientas necesarias. Uh-huh. Vivimos en una zona agrícola. Uh-huh. Sí. Si el muchacho, el alumno, va a querer seguir estudiando, que lleve las herramientas. Uh-huh. Igualmente, el que se va a incorporar al trabajo, lleve las herramientas a la empresa a donde va a trabajar. Uh-huh. Que lo contrate realmente como prácticamente sería como técnico agropecuario. Uh-huh. Porque al final es lo que se entrega un diploma al alumno, y en ese diploma se le entregaría como técnico. Uh-huh. Agropecuario.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y lo lleva durante los 3 años de la formación esta TAE?
Las TAEs nada más se llevan a cabo los dos últimos años.
Los dos últimos años.
Sí. Uh-huh. Sí. Tercero, cuarto, quinto semestre es la, uh-huh, trayectoria de las TAEs.
¿Y egresan con ese técnico según la TAE que hayan cursado?
Así es.
Uh-huh. ¿Se capacita al alumno para que también pueda llevar este conocimiento? Ya nos adelantaba el ingeniero Beto, para que puedan practicarlo en casa, para que puedan hacer su propio huerto. ¿Esto es así? ¿Y ha pasado, si han tenido experiencias en ese sentido de que los alumnos digan, ya tengo mi propio huerto en casa, sí, maestro? Adelante, platíquenos.
Es muy emocionante, tanto, uh-huh, para nosotros como para el alumno, porque es un proyecto nuevo, uh-huh, en donde ellos van a sembrar y van a ver crecer a su planta. Entonces algunos pueden poner plantas de maíz, pueden poner cilantro, y nos van diciendo, profe, mire, mi planta ya va creciendo. Uh-huh. Profe, mi planta ya tiene flores. Profe, mi planta ya tiene fruto. Ellos se emocionan bastante y también involucran a su familia, ¿verdad? A uh-huh, sus hermanos o sus papás. Y al final algunos nos han llevado evidencia de, uh-huh, de los productos que han cosechado, nos mandan videos, nos mandan fotografías, y sí lo hacen, sí lo ponen, uh-huh, a prueba. También otra cosa, anteriormente se tenía lombricomposta, ¿verdad, profe?
Sí.
Para de ahí mismo integrar el lixiviado, uh-huh, o el humus.
Así
como,
es.
Como un biofertilizante.
Esa parte nos interesa mucho también. Bueno, se está educando desde aprovechar los pequeños espacios posiblemente que tengan en casa, desde cómo realizar la siembra de algún producto. También tema de la educación que actualmente tanto se necesita en el uso, pues, de los agroquímicos para que sean productos orgánicos. Esta parte, ¿cómo se enseña? ¿Se tiene en estas TAEs, maestro Guillermo? Platíquenos.
Sí, mire, como dijo así mi compañero, iniciamos como fue la lombricultura, lo estábamos utilizando dentro del invernadero. Uh-huh. Igual, al alumno tiene que preparar, tiene que buscar, consultar algunos herbicidas orgánicos, fertilizantes orgánicos, que ellos mismos lo preparan y lo aplican dentro del invernadero.
Uh-huh. Sí, por ejemplo, hemos hecho lo que son algunos fertilizantes de frutas, por, uh-huh, ejemplo, otros fertilizantes en donde integramos bacterias de aquí mismo de la región. ir a una zona virgen, extraer la tierra. Y bueno, ahí sabemos que hay un montón de bacterias que se adaptan a la región, ¿verdad? Y que pueden ser benéficas. Uh-huh. Y ahí ponerlos con melaza, con frutas, con otros productos para que se crezcan, desarrollen y poderlas integrar y nos ayuden a cuidar las raíces, a generar que se fijen los nutrientes uh-huh. y que las plantas sigan creciendo. Entonces los alumnos se generan todo eso, también repelentes orgánicos, por ejemplo, con ajo, con chile, con cebolla, uh-huh. todo uh-huh. eso lo preparan.
En este invernadero podríamos decir que no se usan los agroquímicos.
No.
Todo es orgánico, o sea, los preparan, los elaboran.
Sí, los productos, los repelentes orgánicos los hacen ellos, biofertilizantes también, ¿verdad? Pero yo diría que más bien es integral. Uh-huh. Utilizamos una agricultura en donde hay repelentes, donde hay agentes biológicos, pero también integramos los agroquímicos en menor cantidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero todos los englobamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así ahorita consideramos que nosotros podemos estar compitiendo. Porque uno de los objetivos también es la sostenibilidad. Entonces, uh-huh. debemos de obtener una producción que también sea de calidad para poderla integrar en el mercado y así obtener recursos para que el invernadero continúe
claro,
produciendo.
Claro, claro, pues bueno. ¿Cuáles serían las recomendaciones, ustedes como expertos, y que bueno, están enseñando a estas nuevas generaciones justamente el tema de hacer sus propios huertos orgánicos? ¿Cuáles serían las recomendaciones para quienes nos están escuchando y que les parezca también interesante comenzar con su huerto orgánico? ¿Qué recomendaciones darías, ingeniero? Adelante.
Bueno, yo los motivo uh-huh. a que sí realicen un huerto orgánico. Pueden iniciar un fin de semana, ¿verdad? Que planeen qué se puede producir en un pequeño espacio. Tal vez pueden empezar con cilantro, pueden poner algunos rábanos, ¿verdad? Algunas lechugas. Que ellos mismos busquen la manera de hacer una pequeña composta para estarla integrando, uh-huh. le den nutrientes a la planta. Y pueden hacer algunos repelentes de ajo, de cebolla, para evitar algunas plagas que puedan comerse uh-huh. ahí las uh-huh. hojitas, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues se van a dar cuenta de que van a ganar mucho, sobre todo una satisfacción uh-huh. en lo que ellos acaban de obtener un producto. Claro. Están cuidando una planta y van a obtener un alimento que saben que va a ser sano, se lo van a poder comer sin problema.
Claro, que nosotros mismos lo hayamos cultivado, ¿no? ¿Qué es lo más común que se da en estos huertos orgánicos, en experiencia pues con sus alumnos? ¿Qué es lo que más siembran?
Pues mire, para empezar, ahorita con estos 2 años de pandemia, pues prácticamente todos estuvo trabajando desde su casa. Uh-huh. Toda esta agricultura, todo de los muchachos, los alumnos, lo llevaron a cabo desde su casa.
Claro.
Sí. ¿Y qué es lo que, pues como dijo su maestro, empiezan con cultivos, por decir, cilantro, rábanos, que no les cuesta todavía mucho trabajo lograr el producto. Uh-huh. Y cada vez se va subiendo el nivel de planta.
De complejidad para que, para que cultiven, ¿no?, su producto.
Así es.
Qué maravilla esto, ¿no? Y además todos los beneficios que se tiene con los rábanos tan buenos, ¿no? El cilantro, las lechugas. Sí. Pues bueno, a mí me parece un gran tesoro esto de cuando me encuentro personas que tienen sus propios huertos, porque de verdad hay a quienes no se nos da ni el cactus, se nos va muy mal. Entonces, para mí es un gran valor encontrar personas que me comentan de sus huertos orgánicos. Me parece un gran tesoro que tienen ahí, como bien lo mencionas, la satisfacción de saber cómo es que pude lograr el cilantro o pude lograr los rábanos. Estamos muy contentos de que nos estén compartiendo pues toda esta experiencia, la Preparatoria Regional de Autlán, que cuenta con este invernadero y en el cual sigue formando pues generaciones y educando, que es la parte más importante. Pues algo más que nos quieran compartir ya para finalizar, maestro Guillermo.
Sí, con este invernadero estamos trabajando desde el 2016. Uh-huh. Anteriormente se trabajaba en micro invernadero. O sea, sí se tenía un espacio, pero muy pequeño. Uh-huh. Ya ahorita estamos hablando de un invernadero en el cual todo, se puede decir que ya es semi, dentro de invernaderos, uh-huh, estamos trabajando ya riego por goteo,
ajá,
riego por goteo.
Uh-huh. Más profesionalizado, podríamos decir, ¿no?
Sí, 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 irle integrando un poquito más de tecnología, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ahorrar agua,
uh-huh,
¿verdad? Porque es un recurso muy valioso,
claro,
para ir cuidando nuestro suelo.
Uh-huh.
Y poco a poco también ir integrando, ahorita estamos trabajando con suelo, pero ir integrando sistemas que sean semi-hidropónicos o hidropónicos, en donde ya en unas pequeñas tinas o en unas cajas, pues ahí tener los cultivos con pura agua, ya sin uh-huh, suelo,
uh-huh,
para seguir cuidando los recursos.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y que ellos se den cuenta que sí se puede integrar tecnología en la agricultura.
Sustentable,
que
por
sea
supuesto.
Sustentable, ajá, y sostenible.
Cuidando, sí, pues, de evitar lo más que se puede ese impacto a la,
así
a,
es,
al medio ambiente.
Medio ambiente.
Así sí, es. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta valiosa información y esperemos pronto, pues, hacer este recorrido directamente, no virtual, como nos lo han compartido el día de hoy, pero bueno, por lo pronto, saber que se tiene está es muy valioso en el tema educativo para en la escuela preparatoria. Muchísimas gracias.
Gracias.
Igualmente. Gracias
Vamos,
por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a una breve pausa. Continuamos con más.
Señal Nacional.
Los jornaleros de Berris no escapan a la explotación en el agro. Son las 10 de la mañana en una cafetería en Nueva York. Ahí una persona desayuna un tazón de quinoa con frambuesas y zarzamora de $10. Los berries ayudan a retrasar el envejecimiento, le han dicho. Al mismo tiempo, pero a 4.200 kilómetros de distancia, en un campo de frambuesa en Jalisco, un jornalero se sienta sobre el pastizal para almorzar un gansito con una Coca-Cola, para recuperarse de 3 horas de arduo trabajo y recargar energía para continuar hasta que el sol desaparezca. La insaciable demanda de Estados Unidos ha llevado a que México se convierta en el tercer mayor productor de berries del mundo. Jalisco, en concreto, produce 60% de las bayas que se envían a dicha nación. Este auge surge, según cuentan los mismos trabajadores de los campos, ha traído beneficio a la región y a sus mismas familias, pues el salario es un poco mejor y aunque su cuerpo refleja el cansancio de las que ellos describen jornadas de sol a sol, sus palabras solo expresan resignación. En la margen suroeste del lago de Chapala, en Jocotepec, Jalisco, existe un pequeño malecón con un parque arbolado que es el punto de reunión de familias, jornaleros del campo agrícola, que los fines de semana llegan pues a ver el atardecer bajo el arrullo del tenue oleaje y la brisa. En ese lugar, con el sol a punto de caer, están sentados en un tronco 4 trabajadores del campo de berries, que a pesar de tener al alcance esta fruta que retarda el envejecimiento, sus cuerpos delgados casi en los huesos y profundas ojeras que enmarcan miradas cansadas reflejan la dureza de toda una vida de trabajo en el campo. En el interior del país, en el interior de el país, a la recolección de la cosecha, sobre todo de granos y de frutos, se le conoce como pizca. En el caso de los berries, es una actividad extenuante, pues los jornaleros, la mitad de ellos, mujeres, se introducen en túneles tapados con lonas blancas que sirven para proteger a los frutos de los rayos del sol, por lo que, si bien también evitan que los trabajadores reciban los rayos directos, hay temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Los piscadores, como se les conoce a los recolectores, no solo deben aguantar ese calor, sino que para protegerse de la resolana y de los químicos que se concentran, es necesario llevar siempre una sudadera de manga larga, cachucha y de preferencia un pañuelo mojado tanto en la frente como en el cuello. La temporada de cosecha es la oportunidad que tienen los trabajadores para incrementar sus ingresos, pues regularmente su salario semanal es de entre 1.700 a 2.000 pesos. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de trabajadores y productores, la pizca les puede dejar ingresos adicionales de 4.000 pesos en promedio. Esta información la da a conocer en su página el diario lajornada.com.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 29 de julio. Avistamiento de felinos en áreas protegidas demuestra la buena salud del ecosistema. Frutas y semillas nativas, bases para la conservación de la biodiversidad. En 2022 han realizado 880 pruebas de detección de VPH en la región sanitaria 7. 88 resultaron positivas. La Dirección de Medio Ambiente de Autlán buscará sentar bases en materia de cuidado ambiental para futuros gobernantes. Es imposible pronosticar la cantidad de ciclones que se presentarán durante el año, afirma Ángel Meulenet, especialista en meteorología. Revela científica mexicana cómo se calcula el tiempo de vida que le queda al sol. Anuncian inversión de 1.000 millones de pesos en industria del tequila de Jalisco. Los jornaleros de Berries no escapan a la explotación en el agro. La sequía en Estados Unidos deja al descubierto tenebroso pasado de la mafia en Las Vegas. Bien, pues de esta manera estamos llegando al final de este espacio aquí en Señal Informativa. Ya es viernes y deseamos que pues sea oportuno para descansar, despejarse la mente, esparcir un momento para disfrutar y, ¿por qué no?, para pues conocer algo diferente en nuestro entorno. Yo le deseo que tenga un excelente fin de semana, que continúe con nosotros en nuestra programación habitual y, por supuesto, nos escuchamos el próximo lunes aquí en este espacio de información. Gracias por escucharnos. Me voy a despedir con esta frase de Orison Marden. Dice: no se sale adelante celebrando éxitos de los demás, sino superando nuestros propios fracasos. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.